COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Cuando pasan 50 minutos de este lunes, día 12 de febrero, os saluda quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta las 2 de la tarde si sintonizáis el 97.9 de FM. En el programa de hoy hablaremos de la agenda carnavalera de este lunes de Entroido. Ahora mismo y hasta las 2 de la tarde, una filloeira enorme está en pleno funcionamiento en la plaza de Amboaje para ofrecer freixos, por cierto, algo muy típico de esta zona, a todos los visitantes. Un reparto que se volverá a poner en marcha por la tarde, coincidiendo también con ese desfile de comparsas que saldrá a las 5 de la Plaza de España para llegar a este punto de la ciudad. De esta y de otras muchas actividades hablaremos hoy en la agenda cultural y de ocio, que se llena de fiestas infantiles, de disfraces para pequeños, pero también fiestas de disfraces para adultos, porque mañana es día festivo, no solo en Ferrol, sino también en localidades como Acapela, Aspontes, Cabanas, Cedeira, Cerdido, Monfero, Pontedeume, San Sadurniño. El miércoles también será festivo en otros concellos como Ares, Fene, Narón y Neda. En la sección Libroscopio, a partir de la 1:30, después del tiempo de Usted Dirá, os invitamos a redescubrir el placer de la lectura. Hoy nos acompañará Finis Esmonde, escritora ferrolana, que viene de presentar el pasado viernes en el Ateneo Ferrolán, en un acto organizado por el Club de Prensa, su libro Gotas de Rocío, Copos de Nieve. Nos hablará de un libro, de un volumen de Espido Freire, en el que se centra en un personaje histórico, en una zarina rusa. También charlaremos con el delegado en Galicia de la empresa Windar Renovables y con el director del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra, que el próximo curso acogerá una nueva formación de FP dual, un curso de soldadura para atender a las necesidades de un sector emergente como es la eólica marina. También tendremos tiempo para entrevistar a Ángel Mato, el senador, su candidatura, recordemos, encabezada por él mismo, a la Ejecutiva de Ferrol, presentó ante los órganos superiores del Partido Socialista un recurso con las supuestas irregularidades que sus integrantes sostienen que se produjeron en la Asamblea del pasado día 30 de enero, en la que perdió ante la lista encabezada por Beatriz Estallo, que revalidó su cargo como secretaria general de esta agrupación local por tan solo un voto. A través de una nota de prensa, se asegura que el recurso ha sido firmado por los integrantes de la candidatura de Mato y solicitan que se actúe en consecuencia. Se pide que se anulen los resultados registrados en esta asamblea, que se revise el procedimiento utilizado y que en consecuencia se tomen las medidas correspondientes. Y cierra el culto también de la Iglesia de Dolores, que se producirá después de este miércoles, tras la imposición de la ceniza. Nos acercaremos a la diócesis de Mondoñedo Ferrol para recabar más información. Este fin de semana recibíamos ese comunicado en el que decía que en el ejercicio de su responsabilidad se ven obligados a tomar esta decisión. El estado del edificio con daños estructurales, dicen, supone un riesgo potencial para las personas que se encuentran en su interior. Todo esto justo antes de la celebración a finales del próximo mes de marzo de la Semana Santa Ferrolana, una de los eventos, una de las celebraciones que cuenta, bueno, pues con un mayor interés, está declarada de interés turístico internacional. De estos y de otros asuntos hablaremos a lo largo de este programa. De momento nos vamos a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. La información de climatológica nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Después de un fin de semana empañado por la lluvia, a estas horas asoman algunos rayos de sol, continúa la posibilidad de lluvias intermitentes durante toda la jornada y las temperaturas vuelven a bajar. A estas horas en Ferrol tenemos 8 grados con una sensación térmica un poquito inferior de 5. Como siempre, todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado durante a xornada de hoxe pola entrada de aire frío procedente do Atlántico Norte e certo grado de inestabilidade aportado polas borrascas atlánticas. mezclas con esta conxunción de factores, agardamos un tempo inseguro e cambiante, con ceos alternando momentos de nubes e momentos de claros e algunhas chuvias de tipo intermitente máis probables na primeira metade da xornada. As temperaturas obviamente están a baixa con esta situación, registramos unha mínima de 3 graus, a máxima difícilmente rebasará os 10 e os ventos soprarán frousos de componente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, tranquilidad, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestro entorno, pero según informa la policía local de Ferrol, hoy comunicamos una buena noticia. Se ha abierto al tráfico la rotonda de Basanta en dirección a Coruña, su paso por la AP9, un tramo que permanecía cerrado desde diciembre cuando se iniciaron las obras, pero al mismo tiempo se ha cerrado el tráfico en el tramo de bajada de la misma rotonda en dirección a Ferrol para ejecutar trabajos también de refuerzo en esta zona. Se estima que este cierre de esta rotonda en sentido de bajada, que estas obras duren aproximadamente un mes. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes, COPE Ferrol. Estar informado.
Santi Rey, muy buenos días. Mala racha la que sigue acumulando el Racing de Ferrol después de los encuentros disputados este fin de semana. Cuéntanos, buenas tardes.
Sí, así es. Tercera derrota consecutiva y eso conlleva todavía más problemas porque solo quedan 13 jornadas y más o menos se calcula que hay que ganar 7 partidos para salvarse. Es decir, misión casi imposible, pero lo van a intentar. Está claro que el partido del próximo domingo a las 5 en Pasarón ante el Pontevedra es clave, porque de perder se le iría otro rival directo y las complicaciones aumentarían. También destacar que en fútbol sala perdió el Valdetires 4-5 en el partido aplazado, que perdió el baloncesto Narón, que ganó la selección española con Bea Sánchez y con María Araujo en Ucrania, y que en rugby, victoria clara del partido de ida de las semifinales de la Liga Gallega del Rugby Ferrol. Y también destacar el empate del Somozas en casa, y de todo ello vamos a hablar con protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi. También estaremos pendientes de esa reunión que mantiene Suso Basterreche en Santiago de Compostela con la directora general para el deporte de la Xunta, una reunión que comenzaba hoy a las 11 de la mañana.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño el señor don José Ramón Casas Balsa Monso, viudo de Elia María Cortés Corbacho, a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos María del Carmen, José Luis, Josefina y Miguel Ángel Casas Cortés, hijos políticos Lois Castro y Natalia Barro, nietas Cristina, Irimía, Mencía y Lara, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la capilla ardiente a las 6 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y la señora doña María Antonia Amalia Casas Bellas, conocida como Amalia, viuda de Manuel Saavedra Prieto, falleció a los 84 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Fernando y Roberto, hija política Esther, nieto Rafael, hermanos Josefa, segundo fallecido, Vicente fallecido, Argemiro fallecido, Irene, Marina, Ofelia, Manolo y Enrique, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde en dirección al cementerio municipal de Narón. Funerales a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio Artabria de Ferrol. Y la señora doña María Edicta Carballeira Paz falleció a los 62 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Monse y Dulce Fernández Carballeira, hijos políticos Joel Alfonso y Marcos Pérez, nieto Liam, Mero, Albina, Sandra, tía, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pedro de Anca. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 11 del tanatorio de Artabria.
Herrera en COPE. COPE Ferrol. Estar informado.
Cristalería San Juan, innovación en acristalamiento. Guardian Sun, somos fabricantes. Guardian Sun, tecnología transparente, confortable y económica. Entra la luz, no el calor. Ahorrará en verano y en invierno. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos al boletín informativo de la una. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos actualizando la información en el 97.9 de FM. Echamos un vistazo a la situación climatológica que nos espera para las próximas horas. De momento tenemos cielos con bastantes claros, una temperatura fresquita que ronda los 9 grados, hoy las máximas no sobrepasarán los 10 y la sensación térmica es un poco menor, alrededor de los 6. Además está activada la alerta amarilla en toda la franja litoral. Mañana martes, día 13 de febrero, las lluvias serán persistentes sobre todo por la mañana y subirán ligeramente las temperaturas mínimas alrededor de los 6 grados. Nos vamos hasta el campus de Ferrol porque esta misma mañana se presentaba la First League Leg de Galicia. Esta misma mañana la Universidad de La Coruña informa que por cuarto año consecutivo la First Lego League de Galicia, coordinada por el profesor José Antonio Becerra Permuy, se celebrará el próximo sábado, día 17 de febrero, en el Auditorio Municipal de Ferrol, entre las 9 de la mañana y las 2 y media de la tarde. En esta edición, un programa internacional que desafía a jóvenes entre los 10 y los 16 años a resolver problemas del mundo real, van a participar un total de 26 equipos y cerca de 200 jóvenes de Galicia y de Asturias. Esta misma mañana se presentó en convocatoria esta convocatoria en rueda de prensa y al acto asistieron la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, la responsable de juventud del consistorio ferrolano, Sainza Ruiz, y el diputado provincial y alcalde de Ortigueira, Juan Penabaz Muras, así como el director del campus industrial, Ginés Nicolás. Y más asuntos en Pontedeume. El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, hizo entrega del equipamiento de emergencias destinado a un total de 24 ayuntamientos de Galicia. Esto ha sido en el puerto de Pontedeume. También a las 12 del mediodía, el Sindicato Comarcal de Pensionistas de Comisiones Obreras y UGT ha convocado una rueda de prensa para dar a conocer un nuevo calendario de movilizaciones que se van a realizar en defensa del sistema público de pensiones. Además, nueva jornada de huelga indefinida en el sector de la justicia, lo que está paralizando los trámites en los juzgados de Ferrol ubicados en la calle Coruña. Además, también esta mañana, el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, hizo entrega de un vehículo al patronato Concepción Arenal. Fue en el número 30 de la calle de la Iglesia. Nos vamos también hasta el Hospital Juan Cardona porque nos cuenta que se han reforzado los servicios asistenciales que prestan a los clientes de seguros de salud de Segurcaixa Adeslas. La renovación de este acuerdo entre ambas compañías por un periodo de 5 años supone que los clientes de Adeslas podrán disponer de la totalidad de servicios de asistencia ambulatoria y hospitalización en este centro privado ferrolano. Y también en la Gerencia Integrada de Ferrol nos cuentan que se han realizado un total de 17.313 intervenciones quirúrgicas en los centros sanitarios durante el pasado año, de las que 9.352 se realizaron en el mismo complejo hospitalario universitario de Ferrol, y de estas el 48% tuvieron carácter ambulatorio sin que el paciente tuviera que ingresar. Y en la carretera de titularidad autonómica que transcurre ante la central térmica de Endesa Aspontes, en la C862, se va a cerrar al tráfico este próximo jueves debido a las obras que está realizando la compañía eléctrica para su adaptación a la normativa europea de emisiones. La Xunta está ultimando el proyecto constructivo de una nueva vía que mejorará la funcionalidad de la existente al actuar como variante de Aspontes y cuyo coste de 3,5 millones de euros asumirá íntegramente Endesa. Xuntos por Aspontes ha criticado el cierre de esta carretera sin abrir previamente ese vial alternativo a su paso delante de la central térmica. Unos pequeños consejos publicitarios y nos vamos a hablar ahora de las nuevas oportunidades de formación y empleo en nuestra comarca.
Migas Bollería y Panadería, la frescura y el buen hacer en migas, bollas de nata, empanadas de todo tipo, preñados de chorizo, torcidos de bacon, masa de orejas, freixos, especial en Troido. Migas, tu panadería, bollería de confianza. Recuerda, frescura y buen hacer. Migas, estamos en calle Lepanto sin número, Ferrol, teléfono 981 32 13 16.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en este tiempo de la mañana aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol y nos vamos a acercar al sector de la eólica marina, que necesita de trabajadores altamente cualificados. Los nuevos ciclos de formación profesional dual prometen acortar distancias y tiempos entre la formación reglada y las necesidades reales de la industria. El próximo curso escolar, el Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra ofrecerá un nuevo ciclo medio de soldadura. Ingenieros de Windas Renovables y profesorado de la Xunta van a trabajar conjuntamente para definir un poco los contenidos que se adaptarán a las necesidades reales de la industria. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña en estos estudios de COPE Ferrol Enrique Pazo, director del Centro Integrado de Formación Profesional de Ferrolterra. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y al otro lado del teléfono tenemos a Francisco Arechaga, él es delegado de la empresa Windas Renovables aquí en nuestra comunidad, en Galicia. Francisco, muy buenas tardes.
Buenos días, buenos días.
Bueno, vamos a hablar un poco de este FP, de las expectativas, ¿no?, que se abren también para estos 12 alumnos que a partir del mes de septiembre tendrán la posibilidad de formarse en este ciclo de soldadura. Francisco, ¿cómo os ponéis en contacto con el Centro de Formación Profesional de Ferrolterra para decirles, bueno, aquí hay un nicho de trabajo y necesitamos estos trabajadores especializados y cualificados para cubrir los puestos y las expectativas de trabajo? Cuéntanos.
Bueno, sabíamos que Ferrolterra ya tenía esta iniciativa a través de otras compañías, como por ejemplo Navantia, y bueno, pues nos pusimos en contacto con ellos pues para mostrar nuestro interés, y la verdad es que nos ofrecieron todo tipo de facilidades desde el primer momento, y ya en esta situación estamos ahora.
Enrique, ¿cómo reciben desde su centro, en el que bueno, pues ya hay otro, concretamente otro FP que también se imparte en mecatrónica en colaboración con Navantia, cómo reciben este cargo y cómo se están organizando para a partir del mes de junio poder realizar ya estos alumnos las prescripciones?
Sí, la verdad es que esto parte de Navantia, porque tenemos este ciclo, como bien decías, de mecatrónica, que está funcionando muy bien, y entonces en contacto Winder en Navantia, porque sabes que está en la antigua Astano ubicados. Entonces, pues dicen, pues hay la posibilidad de un ciclo, que nosotros la verdad es que el primer día, como Windar era energías renovables, pues íbamos con la idea de un ciclo de energías renovables, y cuando llegamos allí estaba pues Francisco, y dice, no, nosotros lo que hacemos es soldadura pura y dura, y pues también tenemos esa familia profesional, y entonces empezamos por ahí, pues ya digo, nos puso en contacto Navantia, que quiero agradecer a la dirección de Navantia, a José Carlos Piñeiro y toda la gente que nos han dado la posibilidad de hacer ese contacto y poder formar a nuestros alumnos ya pues de forma directa con la empresa. Es decir, ya no formamos soldadores para... No, se forman soldadores en concreto para las necesidades de esa empresa que en este momento pues demanda trabajadores.
Bueno, Navantia, Fene y Windas Renovables están inmersos en la fabricación actualmente de esas 42 jackets para el parque eólico marino Iberdrola en Reino Unido, el East Anglia One. No es el primer encargo de estas características, porque ya habían realizado diferentes jackets también para el parque de Wikinger, ubicado en Alemania. Francisco, ¿por qué este sector de la eólica marina es un sector de gran futuro en nuestra comarca?
Bueno, los países del norte de Europa tienen un problema de ubicación de aerogeneradores en tierra, porque el espacio de que disponen está muy limitado. Son países con una densidad de población muy alta, y además cuentan con la particularidad de que el mar tiene muy poca profundidad. Entonces están desarrollando la eólica marina de forma muy rápida como alternativa a la eólica terrestre. Ahora mismo en Europa hay 150.000 megavatios eólicos en total, y de estos aproximadamente unos 12.000, 13.000 únicamente son de eólica marina, ¿no? Entonces, la eólica marina es una tecnología muy reciente que se está desarrollando muy rápidamente y cuenta con un gran futuro. Entonces, las instalaciones que Navantia tiene en Ferrol son privilegiadas para hacer este tipo de equipos. Windas es una empresa que cuenta con una experiencia muy alta en este tipo de fabricaciones y conjuntamente nos hemos asociado y las dos empresas hemos llevado a cabo este es el quinto contrato que tenemos, ¿no? Porque no hay que olvidar tampoco un contrato que hemos tenido para Siemens y otro contrato que hemos tenido para el primer parque eólico flotante del mundo, Highwind, que se ha suministrado recientemente, ¿no? Para el norte de Escocia. Entonces, estamos ahora con East Anglia y esperamos en un futuro continuar siendo adjudicatarios de otro tipo de más contratos de este tipo de estructuras. Son equipos que tienen una responsabilidad de fabricación muy alta y, por tanto, demandan unos requerimientos muy muy importantes, ¿no? Uno de esos, sin ninguna duda, es contar con trabajadores altamente cualificados, ¿no?
Bueno, y es que Navantia y Windar están participando además en todos los concursos de fabricación de jackets que están en juego en el mercado, y las expectativas son las de lograr nuevos pedidos en un futuro, ¿no?
Sin ninguna duda, ¿eh? Este es un sector que tiene muchísimo futuro y, la UTE que nosotros tenemos está muy bien posicionada en todo el sector. Ya nos hemos convertido en una referencia para toda Europa y es un sector, como digo, que se espera que continúe manteniendo una demanda muy alta en los próximos años y ahí tenemos que estar, ¿no? Para fabricar equipos y desarrollar nuestro trabajo.
Enrique, vamos a hablar un poco de cómo se va a estructurar este ciclo medio de soldadura, que va a tener una duración aproximada de 3 años. Las plazas, como decimos, son limitadas para dar cabida en el mercado laboral precisamente a todos aquellos alumnos, personas. No sé si hay requisitos también de edad o de formación previa para ingresar, y vamos a hablar también de cómo se estructura y cómo se organizan también tanto la formación práctica como la formación teórica.
Esto va a 3 años, como bien dices. Permanecerán los 4 primeros en el centro y los 8 restantes en la empresa, dando formación curricular en el centro, haciendo las prácticas que conjuntamente con Winder vamos a diseñar. Pues mejor empezar por esto, por esto, por esto. De hecho, hay alguna forma...
Prácticas, además, perdón que te interrumpa, remuneradas.
Sí, en la empresa, esos 8 meses que van a estar, van a cobrar el 50% del salario mínimo profesional el primer año, 60 el segundo, 66 el tercero, que es como está diseñado de forma la dual. Eso mínimo, ¿no? Luego... esos alumnos, la selección sí tiene que tener unos requisitos, tiene que tener de 18 a 30 años, cuarto de la ESO, porque es un ciclo medio, y poco más. Es decir, luego Windar, es la empresa la que los va a seleccionar, indudablemente, a través de unos una prueba o un currículum. Esperemos que la demanda suponemos que va a ser muy importante, porque, como digo, ya es un puesto de trabajo, mientras se saca una titulación donde vas a cobrar ese salario mínimo interprofesional. Entonces, la experiencia que tenemos con Mecatrónica es que había 80 solicitudes para 12 plazas, y creo que seguiremos en esa línea. Y, como decía Francisco, lo bueno será si tenemos que ampliar los talleres. Ahora los incorporan al taller que tenemos, pero si sigue esta demanda, ojalá tengamos que ampliar los talleres de soldadura.
Bueno, ya para finalizar, todas aquellas personas interesadas, estos jóvenes, hombres y mujeres, que esto sí que no hay aquí requisito de corte por género, entre los 18 y los 30 años, ¿dónde pueden recabar más información? ¿Y dónde pueden realizar también esas prescripciones, etcétera? ¿Dónde los dirigimos?
Vamos a ver, tan pronto tengamos firmado el convenio entre la consellería y la empresa, pues habrá un plazo de admisión que va a ser a mediados de junio, de mediados de junio a finales de julio, y la matrícula pues de principios de julio a mediados de julio. Por lo tanto, es igual que las demás prescripciones y matrículas. En la página web del centro también van a encontrar toda la información, y en la página de la consellería, de la edu.xuta.es.
Bueno, pues Enrique Pazo y Francisco Arechaga, director del Centro Integral de Formación Profesional de Ferrolterra y delegado de Windas Renovables aquí en Galicia, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y por hablarnos, bueno, pues de las posibilidades de formación que se abren en nuestra comarca para un sector pujante como es el de la eólica marina, que desarrolla su actividad aquí en las instalaciones de Navantia Fene. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias a vosotros.
Gracias, buen día.
Y nosotros nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, es el señor don José María García López, conocido como Chema, capitán de fragata RNAR, capitán de la Marina Mercante. Falleció en el día de ayer a los 75 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hermanos políticos Ana María da Pena Cajiao, Indalecio Núñez de Pazos, Juan Luis, Clemen y María Jesús, sobrinos Natalia, Carlos, Ana y Catuxa, demás sobrinos, primos y demás familia y amigos, ruegan una por el eterno descanso de su alma. Será incinerado el lunes a las 3 de la tarde en el crematorio del tanatorio Artabria en Ferrol, en la intimidad familiar. El sepelio mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 12 del mediodía hacia el cementerio municipal de Catabois. Funerales el martes día 13 a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial del Carmen. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio Artabria Albia de Ferrol. Y falleció en Pantín el señor don José López Pita, José de Emilio, a los 87 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Mercedes Padín Lago, sus hijos José, Manolo, Carlos y Sofía López Pérez, hijos políticos Mónica Puentes, Marité San Juan, Toñita Freire y José Pérez, nietos Jessica, Kevin, Eric, Eugenia, Cristina, Noelia y Rocío, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde, y a la misa que se celebrará en la iglesia parroquial Favores, por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don José María Rivera Campos, conocido como Picos, viudo de Soledad Senra Sierra, falleció a los 75 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Mercedes, Maripaz, Mónica, Yolanda y Sabina Rivera Senra, hijo político Fernando, nietos Tina, Kenia, José Manuel, Saray y Sandro Luis, hermano Claudio fallecido, hermana política Delfina fallecida, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar mañana martes a las 12 del mediodía en el crematorio de Artabria. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio Artabria Albia de Ferrol. Y recordamos que la señora doña María Edicta Carballeira Paz falleció a los 62 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijas Monse y Dulce Fernández Carballeira, hijos políticos Joel Alfonso y Marcos Pérez, nieto Liam, Mero, Albina, Sandra, tía, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes, con la salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio parroquial de San Pedro de Anca. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de San Pedro de Anca. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 11 del tanatorio Artabria de Ferrol. Y la señora doña María Antonia Amalia Casas Bellas, conocida como Amalia, viuda de Manuel Saavedra Prieto, falleció a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Fernando y Roberto, hija política Esther, nieto Rafael, hermanos Josefa, segundo fallecido, Vicente fallecido y Argemiro fallecido, Irene, Marina, Ofelia, Manolo y Enrique, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio municipal de Narón. Funerales a las 7:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria. Y finalmente falleció en Valdoviño el señor don José Ramón Casas Balsa Monzo, viudo de Elia María Cortés Corbacho, a los 83 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, María del Carmen, José Luis, Josefina y Miguel Ángel Casas Cortés, hijos políticos Lois Castro y Natalia Barro, nietas Cristina, Irimía, Mencía y Lara, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 6 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y ahora sí, un poquito más tarde de lo normal, iniciamos el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Pues marcar el teléfono de participación habitual, el 981-33-3105, y si no, el teléfono de WhatsApp de COPE Ferrol, 687-96-8291. Estamos en el tiempo de Usted Dirá.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es la 1:25. Tenemos las líneas de teléfono abiertas en el espacio de Usted Dirá. Informábamos esta mañana pues de un anuncio de la policía local de Ferrol que finalmente se cerraría el acceso al tráfico por el carril de bajada de la rotonda de Basanta en dirección al puerto de Ferrol, y se abre el acceso de la Glorieta de Basanta, cerrado desde el pasado mes de diciembre en dirección a Coruña. Esto nos informaba la policía local de Ferrol esta misma mañana. Un oyente nos dice que el acceso a la rotonda de Basanta sigue cerrado, tanto de entrada si vienes del puerto como si quieres acceder a la autopista para ir hacia el puerto. Acabamos de pasar por allí. Bueno, pues esto es la última hora de un oyente que nos escribe a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291. Hasta las 2 de la tarde está en marcha ese reparto de freixos en la plaza de Amboaje. Tiene que ser todo un espectáculo ver esta filloeira en marcha, que es uno de los principales reclamos y atractivos del entroido ferrolano. A partir de las 5 de la tarde saldrán también las comparsas desfilando hasta la plaza de Amboaje, lugar en donde va a tener ese concurso. Y nos dice una oyente también su opinión a través del WhatsApp. Es una lástima que las actuaciones de las comparsas de Narón no hayan sido en el Pazo da Cultura, como eran antes, en la carpa instalada este pasado fin de semana. Hacía mucho frío. Esto nos cuenta también un oyente a través del 687-96-8291. Y tenemos una historia preciosa, una hazaña que acaba de cumplir Jorge Pena. Él es eumés. Está afincado en Sada, se ha convertido en el primer español gallego, en este caso, que ha cruzado el Atlántico a remo. Este fin de semana se convertía en el primer español en culminar con éxito la Talikers Whisky Atlantic Challenge, considerada una de las pruebas más duras del mundo. Ha conseguido llegar a la isla de Antigua y Barbuda este domingo a las 5:30 de la mañana, después de que este gallego, nacido en Pontedeume, de 53 años, uno de los equipos, miembro del equipo Remolón, el único español de la regata, saliese con su compañero, que finalmente tuvo que abandonar por diferentes problemas, y ha declarado que ha adelgazado 13 kilos, creía que no llegaba. Finalmente han sido 5.550 kilómetros de ruta para Jorge, que zarpó el pasado 14 de diciembre de San Sebastián de la Gomera en las Islas Canarias. Un reto que se ha convertido en titánico por las pésimas condiciones climáticas de las últimas semanas. Pero enhorabuena para este eumés, Jorge Pena, por haber hecho este reto de cruzar el Atlántico a remo. Ahí es nada, nada más y nada menos. Estamos en, usted dirá, 981-33-3105. Los próximos minutos también abriremos sección Libros Cope para daros las mejores recomendaciones literarias. Nos acercaremos a la diócesis de Mondoñedo de Ferrol para hablar del cierre al culto de la Capilla de Dolores por esos problemas estructurales. Eso sí, se retrasará un poquito hasta después del miércoles de cenizas. Y bueno, pues seguimos con más opiniones. Nos dice un oyente, me gustaría saber si en Ferrol habrá premio al mejor disfraz. Gracias. Bueno, de momento lo que sabemos es que ese festival de comparsas tendrá lugar en Amboaje. Es un festival de comparsas en el que actúan estas diferentes formaciones tras ese desfile que las llevará desde la Plaza de España hasta la Plaza de Amboaje, donde recordamos está instalada también esta filloeira gigante. Nos centraremos también en otros actos de carnaval que este lunes, bueno, se centran sobre todo en esas fiestas para los más pequeños, pero también para adultos, porque mañana es festivo, no tendremos programación aquí en COPE Ferrol, martes de carnaval, festivo en Ferrol y en otros puntos también de nuestras comarcas. Seguimos en el 97.9 de FM, en COPE más Ferrol, hasta las 2 de la tarde.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuesto sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume. Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Bueno, y es lunes, aunque sea lunes de carnaval, nosotros seguimos con nuestra sección literaria que os acompaña aquí en la cadena COPE Ferrol, Libros COPE. ¿Para qué? Pues para adentrarnos, redescubrir el placer y lo maravilloso que tiene el mundo de la lectura. Hoy nos acompañamos por una de nuestras colaboradoras, la escritora ferrolana Fini Sesmonde. Muy buenas tardes, Fini.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, y nos vamos a centrar en una escritora nacida en Bilbao en el año 1974, que además se convirtió en una de las mujeres más jóvenes, la autora más joven, sí, que ganó el premio Planeta, más y nada menos que a los 25 años. Pero vamos a comentar una novela que acaba de ganar el último premio Azorín. Su novela es Llamadme Alejandra y estamos hablando de Espido Freire.
Espido Freire, una grandísima escritora española que, como habéis podido ver, el que la sigue y que tú acabas de decir, empezó muy jovencita y ya en su primera novela, que fue Irlanda, ya ganó un premio como mejor novela extranjera en Francia. Luego pues ganó la escritora más joven que ha ganado el premio Planeta, fue ella. Yo la conocí a través de Melocotones helados, que para mí fue una novela preciosa. Y hoy os acercamos a otra novela que para mí es muy bonita, porque es una parte de nuestra propia historia a nivel mundial, que fueron los zares de Rusia. Y entonces ella, en esta novela que se llama Llamadme Alejandra, Espido Freire nos transporta al mundo de la Rusia, del último zar, el último zar Nicolás, y lo cuenta como si fuese en primera persona la propia zarina, que fue una mujer muy tormentosa y muy atormentada durante toda su vida, una mujer alemana que llegó a la corte del zar enamoradísima de su marido, pero que tuvieron la desgracia de vivir, digamos que unos tiempos muy tórridos y muy complicados de la Europa de la época, que fue, bueno, pues durante su reinado o su época, pues cuando murió la emperatriz Sisi, cuando la otra emperatriz, que se llamaba también Elizabeth, reina de Rumanía, empezó a escribir y empezamos a abrirnos al mundo, la época del bolchevismo y que bueno, que ella vivió lo que fue la revolución bolchevique en primera persona.
Sí, porque ella veía que había una cierta contradicción, ¿no? Entre sí. Cómo se veía este personaje y cómo lo veían los demás. Por eso aclaró Espido Freire que quiso solventar esto escribiendo esta novela en primera persona.
Haciéndole justicia a ella misma, porque a veces la timidez la podemos interpretar muy mal. Era una mujer muy tímida y entonces estaba como muy introvertida, no permitía tampoco abrirse demasiado porque estaba metida en una corte donde había muchísimos enemigos, porque la familia de los zares de aquella época pues tenían un montón de hermanos, un montón de hijos, y bueno, eran todos como una gran familia y todos estaban confabulando unos contra otros para poder derrocar. Y ella pues hizo de su familia su gran baluarte, una columna vertebral que ella mantuvo ahí y que apoyó a su marido en los peores tiempos de la guerra. Como sabéis, tuvo un hijo después de varias niñas, que se llamaba Alexis, que se suponía que iba a ser el siguiente zar, que tuvo unos problemas muy grandes desde su nacimiento. Bueno, padeció la hemofilia, que era una de las enfermedades que sufría toda la familia de Alejandra, de la emperatriz, bueno, de la zarina.
Bueno, es curioso Alejandra. Porque esta novela la comenzó como un ensayo y le llamó tanto la atención el personaje después de las investigaciones que hizo sobre Alejandra Romanova que acabó escribiendo esta novela.
Sí, sí, sí. He hecho muchos años. Creo que fueron 15 años. Durante 15 años siguió recopilando datos, Espido Freire, para hacer esta preciosa novela que nos transporta a la época del lujo, de las joyas, de los grandes vestidos, de las sedas y de toda una vida que para nosotros, los que vivimos en esta época, se nos escapa. Y entonces nos transporta a través de la emperatriz, que para ella fue una mujer que le debió de impresionar muchísimo por el carácter que tenía y quiso hacerle justicia.
Fini, vamos a hablar un poco también de Espido Freire, porque ella, como decimos, nació en Bilbao, es bilbaína, pero también tiene raíces gallegas. Además, en un primer momento estuvo muy arraigada y vinculada a la música vocal, incluso haciendo giras por todo el mundo con José Carreras, estudió Derecho y finalmente acabó abriendo, bueno, pues su propia empresa, ¿no? Una escuela literaria que tiene la sede en Madrid.
Sí, lo sé, y que me encantaría, vamos, estar cerquita, porque es una grandísima... Bueno, es una mujer súper interesante y aparte con muchísima sabiduría y que de hecho cada novela que saque es un éxito. Bueno, también su hermana también es músico y está muy cerca de ella, que es una mujer muy familiar, Espido Freire. Y bueno, yo tengo que decir que especialmente para mí es una mujer súper especial, que la sigo desde siempre y que hay una cosa que nos une, que son nuestros padres, nuestros antepasados que parten de Curtis. Ella también, pues su familia salió de ahí. De hecho, sus padres retornaron a Galicia y están actualmente viviendo en Coruña. Y Espido viene muy a menudo a Galicia. No tanto como ella quisiera, que lo dice constantemente, pero sí que viene. Entonces, pues yo os invito a que leáis esta novela, que aparte hace unos días le entregaron el premio Letras del Mediterráneo del 2018 por El chico de la flecha, que es otra novela. Ella escribe mucho novela histórica, por eso a mí también me gusta mucho.
Y escribe muchísimo, es tremendamente prolífica, Espido Freire.
Es que está siempre viajando, siempre haciendo cosas, dando conferencias. Y ahora mismo con la novela que acaba de editar, pues está moviéndose a nivel de niños, de chicos, jóvenes.
Así para resumir, Fini, porque les decimos a nuestros oyentes que deben de leer este libro, Llamadme Alejandra. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del mismo?
Pues a mí me ha llamado la atención la humanidad que desprende este personaje, que es tan humano, que en primer lugar fue madre, esposa, y para ella la familia era lo más importante, y la defendió hasta su muerte, que de hecho pues han tenido una muerte trágica. Y nos transporta a esa época y a vivir como ella ha vivido en primera persona, porque es pero cuenta como si fuese la propia zarina la que nos cuenta la historia. Y entonces es de verdad que os va a transportar a otra época, a otro mundo, y vais a entender el porqué de muchas cosas, porque la historia es, además de lo que nos cuentan, es la que se vive.
Pues nos quedamos con esta recomendación literaria que nos trae Fini Sesmonde, que además ha presentado con gran éxito también el pasado viernes en el Ateneo su novela, que está teniendo una influencia importante, digamos. Nos quedamos con este título, Llamadme Alejandra, la obsesión de Espido Freire por la última zarina. Muchísimas gracias, Fini, un placer como
gracias
siempre.
Gracias a todos vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Hinchazón y dolor de pies, prueban el 39 La Zapatillería, nuestra colección en calzado y zapatillas más cómoda, de máxima flexibilidad, diseño y elegancia de la marca Arcopédico. El 39 La Zapatillería, en Avenida de Xuvia 39, de Neda. Andar bien es sentirse bien. Antes Casa Pendas, ahora Restaurante O Casal, en Sedes. Nueva gerencia y un estilo más tradicional, cocido, rabo de toro, caldeirada de raya y postres caseros irresistibles. Restaurante O Casal, abrimos de viernes a domingo y por semana bajo reserva. Os esperamos en lugar de O Carballo sin número, en Sedes, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos dice que hoy, lunes, día 12 de febrero, no podemos olvidarnos felicitar a todas aquellas personas que lleven por nombre Eulalia, Damián, Modesto, Rufino o Benedicto. Felicidades desde COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ferretería Servifer, electricidad, fontanería, horticultura, menaje, llaves. Alquilamos máquinas fendedoras de leña, hasta 10 toneladas. Hacemos tu propio color de pintura y ahora oferta en calentador automático Junker por 360 euros. Instalado, que no se te escape nada. Ferretería Servifer, frente al Ayuntamiento de Neda. Tu mundo ferretero.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y continuamos en este tiempo de la mañana con una noticia que hemos tenido este mismo fin de semana, y es que en las misas del sábado y el domingo se ha comunicado a los fieles de la parroquia Nuestra Señora de Dolores de Ferrol la necesidad de proceder al inmediato cierre al culto de la iglesia parroquial, en tanto cuanto no se acometan esas necesarias obras de rehabilitación. A continuación vamos a charlar con Rubén Amor, que es portavoz de la diócesis de Mondoñedo de Ferrol sobre este asunto. Rubén, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ada.
Bueno, se estaba comunicando a los fieles durante este fin de semana este cierre inminente, pero un cierre que se va a aplazar hasta después de la imposición de la ceniza en este próximo miércoles día 14, es así, ¿no?
Sí, efectivamente, Ada. Es un cierre al que ha procedido el obispado de Mondoñedo Ferrol en el ejercicio de su responsabilidad, ya que se venía valorando técnicamente el estado del edificio de Nuestra Señora de Dolores, y en el último informe de esta misma semana que finalizó ayer domingo, pues se veía que el estado del edificio se había agravado. Entonces, ante un potencial riesgo, el obispado, como te digo, en el ejercicio de su responsabilidad, pues ha decidido que desde luego lo mejor, lo más conveniente, lo más lógico era el cierre inmediato del templo, porque lo primero desde luego es la seguridad de todos los feligreses, de todos los sacerdotes, de cualquier otra persona que entre en la iglesia, ¿no?
Rubén, se habla de daños estructurales que afectan a este templo de culto ubicado, bueno, pues en pleno centro de la ciudad departamental, justo al lado de esa plaza de Amboaje. ¿De qué tipo de daños exactamente estamos un poco hablando y cuál era el riesgo que podrían entrañar?
Pues mira, Ada, como te decía, en los últimos años el Obispado ya ha hecho un seguimiento y un estudio arquitectónico de cómo estaba evolucionando los daños de este edificio, y como te decía, en este último informe pues parecía que los daños se habían agravado, y una medida que teníamos ya pensado tomar a finales del próximo verano para iniciar la rehabilitación correspondiente, pues se ha decidido que lo más lógico, lo más prudente, era evitar cualquier tipo de riesgo potencial y proceder a este cierre.
Bueno, ¿a dónde se va a trasladar esa actividad litúrgica y pastoral de esta iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Ferrol mientras se proceda al cierre y próximamente también a acometer estas necesarias obras de rehabilitación?
Pues mira, Ada, por esa parte lo que queremos transmitir es la total tranquilidad, porque como sabes los fieles del centro de Ferrol pertenecen a la unidad pastoral de la Magdalena, que comprende las parroquias de San Julián, la Concatedral, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Socorro, además de la parroquia de Dolores, con lo cual los fieles, los feligreses van a seguir siendo atendidos tanto en lo que se refiere a las celebraciones religiosas como a cualquier trámite administrativo de los que se realiza habitualmente con la parroquia. Y desde luego queremos expresar que el número de sacerdotes no va a disminuir en esta unidad pastoral.
Bueno, ¿cómo va a afectar este cierre a la celebración próxima de la Semana Santa, entre los días 25 de marzo y 1 de abril, una celebración tan importante también para la ciudad de Ferrol?
Claro, Ada, estamos gestionándolo de manera que afecte mínimamente a las celebraciones de Semana Santa. Estamos en coordinación con los párrocos, la Junta de Cofradías, la propia Cofradía de Dolores. Sin duda podrá afectar en algún sentido, pero desde luego no entorpecerá en absoluto las celebraciones de Semana Santa que tan importantes son en la ciudad de Ferrol.
Bueno, eso sí, se están coordinando también los trabajos para el traslado de imágenes procesionales de la Semana Santa a otros templos.
Sí, efectivamente. Un poco lo que decíamos es que estas imágenes se van a trasladar a las otras parroquias de la propia unidad pastoral, San Julián, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Socorro, y esto será lo que nos permita pues seguir con el culto y que todo transcurra con la mayor normalidad posible en el desarrollo de esta Semana Santa.
Bueno, ¿para cuándo se estima que podrían comenzar las obras de rehabilitación?
Pues mira, en este sentido, ahora mismo no te podría dar una respuesta concreta. Tenemos que hacer una valoración que ya veníamos realizando, pero en la que vamos a tener que entrar en profundidad para ver lo que supone económicamente esta rehabilitación que tiene que afrontar el obispado. Y ahora mismo, como te digo, sería prematuro avanzar una respuesta. Sí que está claro que va a ser una rehabilitación en la que tendrán que colaborar todas las instancias implicadas.
Pues Rubén Amor, portavoz de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, muchísimas gracias por responder a estas preguntas de la cadena COPE Ferrol. Un saludo.
Gracias a vosotros, Ada.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Seguimos con las sensacionales rebajas de la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño. Pantalón Tergal Caballero desde 22 euros, loneta desde 16 y vaquero desde los 18 euros. Sin olvidar nuestros complementos, camisas y jerseys. Recuerden, sensacionales rebajas en la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no duden en llamarnos.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana aquí en la cadena COPE Ferrol y nos vamos a hablar de política, de la que se ha liado después de esa asamblea extraordinaria celebrada por militantes del Partido Socialista de Ferrol para escoger a la nueva secretaría general de esta agrupación. El día 30 de enero se celebró esta votación en la que, por tan solo un voto de diferencia, Beatriz Sestayo lograba revalidar su puesto como secretaria general del Partido Socialista en Ferrol al obtener 96 papeletas por las 95 conseguidas por la lista encabezada por el senador Ángel Mato. La candidatura encabezada precisamente por este último, por Ángel Mato, a la Ejecutiva de Ferrol ha presentado ante los órganos superiores del Partido Socialista un recurso con las supuestas irregularidades que sus integrantes sostienen que se produjeron en dicha asamblea. En una nota de prensa se asegura que el recurso ha sido firmado por los integrantes de la candidatura de Mato, solicitando que se actúe en consecuencia. Vamos a saber lo que pasa y lo vamos a aclarar con uno de sus principales implicados. Ángel Mato, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se indica que el recurso hace referencia al censo utilizado, a que tras tres papeletas fueron declaradas nulas y a una serie de motivos que, para resumir, ¿cuáles son, cuáles decimos a nuestros oyentes que son esos motivos que han llevado a recurrir este resultado ante los órganos superiores del Partido Socialista?
Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que a nuestro juicio, pues es una obligación de cada militante el poder, de acuerdo a lo que marcan los estatutos, poder ejercer su voto libremente, ¿no? Y dicho esto, yo creo que usted ha resumido perfectamente lo que el recurso recoge. Por lo tanto, yo lo que creo es que todo este proceso tiene poco interés para la ciudadanía. Simplemente es una cuestión interna que yo, además, lamento mucho que se haya trasladado de la manera que se ha hecho a los medios de comunicación. A nuestro juicio, en ese recurso recogemos aquellas cuestiones que creemos que debe valorar el órgano correspondiente de la Comisión Nacional, que es la encargada de resolver este tipo de circunstancias, que por otro lado se producen en todas las organizaciones y que lamentablemente en nuestro caso ha trascendido a los medios de comunicación. Pero yo creo que lo importante es que la intención que tenemos todos y donde vamos a estar todos de acuerdo va a ser en que es necesario que el PSOE salga reforzado lo máximo posible para poder afrontar unas elecciones como las que tenemos en ciernes, ¿no?
Cuestiones que han salido a los medios de comunicación y cuyo resultado, cuya decisión de esta reclamación podría variar el resultado de esta secretaría del Partido Socialista en la ciudad. Se pide a los órganos pertinentes que se anulen los resultados registrados en esta asamblea y que se revise todo el procedimiento utilizado.
Sí, pero yo creo que lo trascendente va a ser que, fruto de esto, pues el PSOE tenga la capacidad de convertirse en un partido determinante, a la hora de resolver los problemas de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que en efecto le corresponde a esos órganos internos que para eso están el dirimir la situación que nosotros entendemos que no se ajustaba en exceso a lo que viene recogido en los estatutos, pero yo creo que lo que verdaderamente es trascendente es que el PSOE tiene que salir de todo este proceso mucho más fuerte, mucho más capacitado para poder recuperar el gobierno, ¿no? El gobierno, que eso es lo que es verdaderamente importante, se pueden intervenir en las políticas para hacer una ciudad, un poco más habitable y, desde luego, que resuelva los problemas que a nuestro juicio son acuciantes, ¿no? La despoblación, el paro, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo verdaderamente relevante, creo que eso es lo que le está interesando a la mayor parte de la población, y yo creo que los procesos internos tienen mucho jugo para poder especular, pero yo creo que lo que es necesario es que las organizaciones funcionen correctamente para poder hacer frente a los retos más importantes que tienen, ¿no? Que en definitiva, en el caso del PSOE, lo ha demostrado muchas veces, es cambiar un poco la vida de la gente, ¿no? Y ese es el objetivo que nunca debemos de perder de vista, ¿no?
Señor Mato, yo, si me permite, aquí lo que se está demostrando un poco, no solo a través de los medios de comunicación, sino también a través de las redes sociales, es un poco esa división interna e importante que se vive en el seno de este partido en Ferrol. Ya no solo por lo que decimos los medios de comunicación, reitero, sino por las diferentes diferencias, valga la redundancia, que se han visto en las redes sociales y también, bueno, pues que lejos de aunar estas dos candidaturas que en un principio parecería que podría ser posible después de las votaciones, estas posturas se distancian cada vez más.
Ya, pero yo creo que en las redes sociales cualquiera que disponga de ese medio pues verá que siempre es fácil la crítica, porque ante una posible sensación, ¿no?, de impunidad, pues se puede hacer así. Yo desde luego no participo en absoluto en ninguna cuestión a ese respecto. Creo que es nuestra obligación mantener a la ciudadanía informada de lo que hacemos, de cuáles son nuestras propuestas políticas, pero creo que todo lo demás sobra y yo desde luego jamás lo voy a compartir. Y yo creo que división hay en todas las organizaciones, en mayor o menor medida, porque hay debate y hay posturas enfrentadas. Más allá de eso, Yo creo que tiene cierto interés, pero en realidad solamente para dañar la imagen de un partido que ha demostrado en infinidad de ocasiones que cuando ha gobernado bien. Y eso me parece a mí que eso es lo fundamental que tenemos que defender como socialistas, ¿no?, que somos. Y ahí estamos todos de acuerdo.
Ya para finalizar, ¿cuándo tendremos un poco la respuesta a este recurso que han presentado su candidatura?
Pues yo creo que eso está establecido de acuerdo al reglamento, y calculo aproximadamente, no tengo la certeza absoluta, pero creo que del orden de unos 30 días debería estar resuelto.
Pues nos quedamos con esto, a ver cómo se solucionan esta invalidación, en principio, que esta candidatura de Ángel Mato pide de esta asamblea extraordinaria celebrada el pasado día 30 de enero, en la que recordamos, bueno, pues ganó la lista encabezada por Beatriz Estalló por una diferencia de un voto. Ángel Mato, muchísimas gracias por atender a estos micrófonos de la cadena COPE. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona Nutrición y Salud. Estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Para románticos en restaurante o casal, en Sedes, el 14 de febrero te ofrecemos un menú especial San Valentín. Encarga tu comida o cena desde 25 euros. Sorprende a tu amor con un momento especial. Restaurante o casal, en lugar de Ocarballos en número, Sedes, Narón. Reservas en el 673-924-676. Restaurante o casal, un espacio que invita al amor.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos. Actividades centradas hoy en los actos de carnaval. Hoy habrá festival de comparsas en la plaza de Amboaja a partir de las 7:30 bajo carpa y reparto de 7.000 freixos hasta las 2 de la tarde, y por la tarde nuevo reparto en esa freixoira gigante en la plaza de Amboaja entre las 5 y las 10 de la noche. Antes habrá desfile desde la plaza de España a partir de las 6 de la tarde. Mañana martes a las 5, festival infantil en la plaza de Amboaja. Y hasta el miércoles está en marcha la sexta edición del concurso de tapas de carnaval de Narón, en el que participan una veintena de establecimientos de hostelería de la ciudad en las zonas urbana y rural. Cada mediodía, hasta el día 14, entre la 1 y las 3, los locales participantes servirán a su clientela sus propuestas culinarias para este certamen en las modalidades de tapa creativa o tapa de carnaval. Los clientes que puntúen las diferentes tapas y depositen su voto podrán ganar una de las 5 cenas para 2 personas. Hoy en Cabanas habrá fiesta de carnaval en el local de vecinos de San Martiño de Porto por la tarde para los más pequeños a partir de las 5. Por la tarde-noche, fiesta también para público adulto a partir de las 8. En la fiesta infantil amenizará la guagua, habrá chocolate con churros y premios a los mejores disfraces. En Cedeira, el pabellón polideportivo acoge una fiesta para los más pequeños, también entre las 5 y las 8 de la tarde, con grupos de animación e hinchables. En Mugardos, el festival infantil juvenil tendrá lugar en el Casino Mugardés a partir de las 5 de la tarde. En Cariño, entre las 5 y las 8 habrá actividades en el pabellón polideportivo para los más pequeños y desfile de comparsas a partir de las 11 de la noche. En Pontedeume, hoy lunes, en la carpa que está habilitado en la Plaza Real, tendrá lugar una fiesta infantil a partir de las 5 de la tarde. A las 7 se procederá a la degustación de dulces típicos de estas fechas y la música llegará por la noche a partir de las 10 y media con la orquesta Claxon como previa al martes de carnaval. Y en FEN, esta tarde, a partir de las 5, un taller infantil de cocina en Troideira, en las instalaciones del Centro Cultural, Recreativo y Deportivo de Perlío. Mañana, en el mismo local, habrá taller de disfraces a partir de las 11 y media. Y por la tarde, fiesta infantil en la Plaza del Alcalde Ramón Souto Bajo. A las 9 comenzará la fiesta baile martes en Troido con la orquesta New York. El miércoles, festivo local, desfile de comparsas en FEN a partir de las 6 de la tarde del establecimiento Aguilar. En Moeche mañana celebrarán una fiesta infantil desde las 4 y media en la nave de un mercado, en la que habrá juegos para los más pequeños, música y el tradicional desfile de máscaras. En Aspontes, tras la feira do Grelo, mañana tendrá lugar la cabalgata de Entroido con salida de la calle Monte Caixado a partir de las 5 de la tarde para finalizar en el patio del Colegio de Santa María. Que paséis muy feliz tarde. Mañana día festivo, no tenemos programación, volvemos el miércoles. Un saludo.